der Quatsch von...
Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de El Zapato Aprieta. Mi nombre es Cindy Mora Solano, soy profesora de la Escuela de Sociología e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy vamos a conversar sobre el manejo de la basura, los rellenos sanitarios y la conflictividad social, y para ello hemos invitado al doctor Frank Molano Camargo, docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, Colombia. Frank Molano Camargo es director del semillero de investigación YALPAIR, Historia, Territorio y Política, e investigador en la historia social y ambiental de las basuras. Bienvenido, doctor Molano, al Zapato Aprieta.
Cindy, muchísimas gracias por la invitación y con gusto poder dialogar con ustedes.
Para iniciar nuestra conversación, quisiera que usted nos contara en qué año se instaló y cómo surgió el relleno sanitario Doña Juana en Bogotá.
Esta también es una historia conectada con estos circuitos financieros, con la circulación del conocimiento, de las tecnologías en el mundo, ¿no? Entonces, si bien en el caso específico de Bogotá, el actual relleno sanitario que cumple este año, este primero de noviembre, cumple 32 años de existencia, es decir, fue inaugurado el primero de noviembre de 1988. Hace parte de la expansión, por lo menos en América Latina, de una nueva tecnología, fue dispensada así como una tecnología eficiente, ecológicamente sustentable, que iba a garantizar bienestar, iba a resolver el problema de la disposición de las basuras, ¿no? Estas tecnologías surgieron en el curso de la Segunda Guerra Mundial, en el ejército norteamericano, digamos, se van a validar porque el movimiento de tropas en Europa particularmente generó también una cantidad inmensa de basuras. Y entonces la forma de resolver fue enterrarla técnicamente, ¿no? Entre comillas, técnicamente. Pasa luego de la industria militar a la ingeniería civil y a los servicios públicos. Y luego con la expansión, digamos, de estas políticas de privatización de los servicios públicos en América Latina, va a llegar entre la década del 70 y del 80, vendido por empresas de ingeniería estadounidense, aliadas con ingenieros de América Latina, la tecnología en Argentina, Chile, por supuesto en Colombia, ¿no? Entonces, se supone que teóricamente los ingenieros dicen que un relleno sanitario aísla la basura del subsuelo, no contamina los repositorios de agua subterráneos, queda aislado también de las emisiones atmosféricas, por tanto no habría malos olores ni generaría vectores, y con el paso de unas dos décadas se tendrían suelos para sobre ellos construir parques, y de hecho así fue inaugurado por el entonces alcalde de Bogotá, Andrés Pastrana, que inauguró lo que él llamó el Gran Parque para el sur de Bogotá, donde vive la población de escasos recursos de la ciudad, y la promesa fue esa. Después de 13 años se iba a dejar de enterrar basura y el manejo técnico que se le iba a dar como resultado un gran parque, un pulmón verde de la ciudad, ¿no? Entonces este proyecto de ingeniería surgió además de descartar otras modalidades de disposición de basuras, ¿cierto? Previo al relleno teníamos dos grandes botaderos a cielo abierto que fueron instalados en la década del 70 para frenar las inundaciones del río Bogotá que atraviesa el borde occidental de la ciudad y permitir la expansión urbana. Pero una vez que la expansión se ha completado y que los pobladores de estos nuevos barrios formados alrededor de los botaderos exigen su cierre, la ciudad se queda sin alternativas de disposición. Entonces se hace un estudio de la ciudad, se ubican cuatro sitios rodeando la ciudad al norte, nororientes, noroccidente, suroriente y suroccidente, y se plantea que la ciudad debe tener 4 rellenos y además unas plantas de transferencia a donde llegarán las basuras de la ciudad. Eso nunca se cumplió. A la larga solo quedó un relleno sanitario sin ningún tipo de tratamiento previo de separación de basuras, y todo, absolutamente todo, empezó a ser enterrado en el Doña Juana. Entonces, es en ese contexto de los años, finales de los años 80, comienzos de los 90, estamos viviendo en Bogotá y creo que en gran parte de América Latina el ciclo de privatizaciones de servicios públicos. Entonces, va a coincidir también con tres fenómenos. Primero, una expansión urbana producto de esa migración forzada de campesinado que llega a la capital para resolver el problema de pobreza rural. Dos, una expansión descontrolada del territorio urbano y por consiguiente una producción gigantesca de basuras. Para el año 88 en la ciudad se producían aproximadamente 1.200 toneladas diarias de basura, y todas esas 1.200 empezaron a ser enterradas en el Doña Juana. Han pasado 32 años, yo calculo que más o menos tenemos algo así como unas 70.000 toneladas de basura enterradas en este territorio.
Muy interesante la historia del relleno sanitario Doña Juana, que se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Historia que coincide con el proceso de instalación de distintos botaderos de basura a cielo abierto y rellenos sanitarios en la región latinoamericana, pero también en otras partes del mundo. Por estas experiencias sabemos que en muchas ocasiones los rellenos sanitarios o los botaderos de basura a cielo abierto se instalan en comunidades empobrecidas, y a estas comunidades, a los grupos sociales que habitan en estas comunidades, se les hacen una serie de promesas que con el pasar de los años e incluso con el pasar de las décadas son promesas que no se cumplen. En este caso es importante subrayar que aquí no estamos hablando de un botadero de basura a cielo abierto, sino que estamos hablando de un relleno sanitario que se supone debe cumplir con una serie de requerimientos de carácter técnico para su operación. En ese sentido, quisiera preguntarle qué problemas se han presentado con la instalación y permanencia de este relleno sanitario, el relleno sanitario Doña Juana.
Sí, efectivamente la palabra relleno sanitario, que proviene de la ingeniería sanitaria, también opera como con el pensamiento mágico, porque la palabra en sí misma da tranquilidad, ¿no? Si a uno le dicen la ciudad no va a tener un botadero, un vertedero a cielo abierto, sino un relleno sanitario, entonces también se tranquiliza la opinión, la ciudadanía, y efectivamente se supondría que todo lo que pasa en el relleno es científicamente diseñado. Pero el relleno desde el inicio empezó a operar mal, ¿no? En su diseño ya había anunciado que fue pensado un dispositivo de 4 rellenos alrededor de la ciudad para también tratar diferentes tipos de basura que en una ciudad la población genera según el ingreso económico, ¿no? Eso nunca se cumplió. Segundo, nunca se cumplió las plantas de transferencia para separar las basuras, reciclar lo que era reciclable y solamente enterrar mínimas cantidades. Eso nunca ocurrió. El negocio con la privatización fue depositar la mayor cantidad de basura posible, además que era para las grandes corporaciones que iniciaron la privatización, 12 empresas, una argentina y una francesa, era un negocio que le pagaran por tonelada enterrada. Entonces, entre más toneladas llevaran al relleno, pues mucho mejor. Y en tercer lugar, una vez se empieza a depositar la basura, no es cierto que la basura se entierra y desaparece el problema, sino que en los rellenos se generan 2 nuevos tipos de residuos. Por un lado, lo que llamamos los lixiviados, que son los líquidos de descomposición bacteriana, que son tremendamente corrosivos y que van a empezar a fluir de la montaña acumulada de basuras hacia las aguas subterráneas de la ciudad y hacia uno de los principales ríos que atraviesa el borde sur de la ciudad, que es el río Tonjuelo. De los lixiviados, hoy todavía se calcula que cada segundo, casi que entre 20 y 40 litros de lixiviados caen directamente al río, o maltratados, porque es tanta la cantidad que el tratamiento que se le hace no alcanza. Por consiguiente, el río Tunjuelo está muerto por los lixiviados, contamina el río Bogotá y luego el río Bogotá desemboca en el principal afluente del país, que es el río Magdalena, y llega al mar, ¿no? Entonces, eso ha sido permanente en esos 32 años. En segundo lugar, los rellenos sanitarios contribuyen a la generación de gas metano, uno de los gases de efecto invernadero más perjudiciales, porque son generadores permanentes de metano. Entonces, durante 32 años, las emisiones de los rellenos, y el de Bogotá ha sido espectacular en eso, no hay cómo evitar que salga ese nuevo residuo de gas metano. Simultáneamente, en los alrededores del relleno, los precios del suelo urbano y rural descendieron, y esto hizo que mucha gente que llegaba a Bogotá encontrara lotes baratos, se montaron urbanizaciones ilegales, informales, que fueron habitando a los alrededores del relleno, y la gente empezó a sentir que inicialmente que tenía posibilidad de vivir a bajo costo cerca a la ciudad, pero luego va a sentir la carga del olor, de los olores permanentes del relleno, ¿cierto? Entonces cambia la fauna y la flora existente previamente, es desplazada por moscas, por ratas y por olores frecuentes que en ciertos momentos del año tienen intensificación. Además de eso, el tratamiento de estos lixiviados nunca se ha podido resolver. Ese es un gran cuello de botella de los rellenos, y de un relleno tan grande como el de Bogotá, que tiene hoy 600 hectáreas. Entonces se intentó en un momento hacerlo recircular, recogerlos en la base del relleno, que más que un relleno es una montaña, y reintroducirlos por la parte superior para que en una circulación permanente se oxigenaran y luego pudieran ser vertidos. Y eso lo que hizo fue deteriorar la estabilidad del terreno. Tuvimos el primer derrumbe del relleno, 1 millón de toneladas de basura el 27 de septiembre del año 1997, que generó una nube tóxica que afectó a 600.000 habitantes del sur de Bogotá. Con la gente sintió que tuvieron problemas intestinales, respiratorios, de piel, y de hecho los estudios de las instituciones de salud muestran que, por ejemplo, los niños que nacen cerca al relleno tienen una talla y un peso menor que quien nace lejos del relleno. Las fuentes de agua comunitaria que caen, vienen de las zonas rurales de la ciudad, están contaminadas, se contaminan antes de llegar a la ciudad. Y entonces la calidad de vida es altamente deteriorada, ¿no? Entonces la gente cambió un poco vivienda más barata, suelo más barato por condiciones, no cambió porque no esperaba que eso ocurriera. Y además la promesa era que no iba a durar tantos años el relleno. Entonces, estas problemáticas acumuladas, además son compartidas en Colombia y en América Latina con otros rellenos o vertederos, que ha sido como la tecnología preferida en las autoridades sanitarias de los países.
Muchas gracias por la respuesta, Frank. Sin lugar a dudas, estamos ante una serie de problemáticas sociales sumamente complejas y que se encuentran interrelacionadas y que, quisiera subrayar, superan el tema de la disposición, el tema del manejo y el tema del tratamiento de la basura. Son problemáticas mucho más complejas que están relacionadas con un relleno sanitario que ha tenido una larga vida, 32 años, y que sin lugar a dudas han complejizado el tema de las problemáticas sociales. Les recordamos que estamos conversando con el doctor Frank Molano Camargo sobre el manejo de la basura, los rellenos sanitarios y la conflictividad social. Vamos a una pausa y regresamos.
Microsondeo. ¿Cómo se ha visto afectada su comunidad tras la instalación de un relleno sanitario?
Porque eso es lo que afecta mucho, ¿verdad? Aquí, la carpa. Porque hay veces pasan unos camiones que pasan hediondo como muerto, que va contaminando todo el aire de la carpio. Vieras que pasan como a las 6 cuando uno está agarrando el bus y uno se tiene que tragar toda esa tufalera. Usted viera cuando pasan esos camiones, a puro mortorio. O sea, de cualquier manera, ese relleno perjudica la carpio, toda la carpio, o sea, más que toda la principal, la calle principal, que es la primera avenida. Pero bueno, se peleó por ese relleno, lucharon mucha gente por eso, no se consiguió nada, siempre lo pusieron. Ese es uno de los factores más riesgosos cuando pasan esos camiones, que incluso, ¿verdad?, en esos camiones una vez se pasó llevando a un niño y a una niña. Bueno, a la niña la mató y al niño lo dejó sin pierna. Por esos grandes camiones que pasan aquí, esos de camiones de basura, todo tipo de camiones pasan aquí a botar ahí ese relleno.
Bueno, pues digamos, con la comunidad afecta en dos puntos, digamos, en la contaminación del aire, porque los camiones de basura, básicamente, al recoger tanta basura y tener muy poco mantenimiento, tienden a pasar enfrente de la calle, enfrente de residencias y comercios, y saturan todo de mal olor, ¿verdad? Un mal olor de la basura, básicamente. Y también del smoking, o sea, del combustible, porque hay camiones que están en mal estado, entonces también lanzan mucho CO2 al aire. Y por otro lado también el tránsito. Se supone que ese, el tipo, un relleno debe tener un acceso donde no sature mucho el tránsito, porque básicamente ahí pasan camiones de gran peso y son muy recurridos, o sea, pasan por lo menos 2 o 3 veces al día. Entonces, al ser una comunidad tan pequeña y teniendo un relleno que, del cual se sirve gran parte del área metropolitana, entonces, claro, se llega a saturar mucho el tránsito y hay mucha contaminación para las personas que transitan en la calle principal.
Estás escuchando el primer podcast sobre desigualdades en tiempos de pandemia, donde el zapato aprieta aún más.
Estamos conversando con el doctor Frank Molano Camargo sobre el manejo de la basura, los rellenos sanitarios y la conflictividad social. Ya Frank nos hacía referencia a una serie de problemáticas sociales que están relacionadas con la operación del relleno sanitario Doña Juana en la ciudad de Bogotá, Colombia. Para continuar con nuestra conversación, quería preguntarle qué han demandado las comunidades afectadas respecto al relleno sanitario Doña Juana.
Bueno, hay un conjunto de demandas socioambientales. En general, los movimientos urbanos y territoriales del sur de Bogotá reclaman lo que ellos han llamado el pago de una deuda social y ambiental que tiene la ciudad, particularmente los gobiernos, el Estado colombiano, con los pobladores, ¿no? Entonces, esta deuda social y ambiental tiene varios elementos. En primer lugar, la ciudad ha empezado en estos 30 años, la ciudad, sobre todo en Bogotá, es una ciudad, claro, es la capital, pero tiene una extensa zona rural agroforestal. Entonces, al instalar el relleno, la ciudad se fue expandiendo por el bajo costo del suelo, se fue llenando de barrios informales, pero además se fue deteriorando el tejido rural y forestal de la ciudad, ¿no? De hecho, los campesinos sienten ellos que la calidad de sus cultivos, frutas, hortalizas, se deteriora por dos razones. Los efectos del gas metano y también las plagas, las plagas de ratas y de moscas que acaban con sus cosechas, ¿no? Los animales de labranza y de crianza para producir leche, por ejemplo, se enferman más frecuentemente. Y eso ha sido recurrente. La solución que han ofrecido los gobiernos es que se vayan del territorio y que permitan que el relleno se expanda. Entonces, para los campesinos, ser campesinos y su identidad con el territorio, con las fuentes de agua, con la producción agraria, es fundamental y sienten que no puede el sur de la ciudad transformarse de una zona de producción agrícola y forestal, de protección forestal, en una zona de depósito de basuras, ¿no? Por otro lado, los ya casi 4 grandes derrumbes de la basura sobre el territorio, sobre la cuenca del Tunjuelo, que han incrementado el nivel de enfermedades de piel, respiratorias, gastrointestinales, y sobre todo el del 97, los pobladores demandaron al Estado por irresponsabilidad y por daño socioambiental, que deterioró el valor de sus predios, que empeoró la calidad de vida, que dañó el ecosistema, que afectó hasta sus mascotas. Entonces, hay una deuda de miles de millones de pesos que no ha sido pagada, ¿no? Y fundamentalmente la demanda ha surgido una conciencia territorial en la que los pobladores reclaman la posibilidad y la necesidad de participar activamente en las decisiones que se tomen sobre el territorio. Por ejemplo, ¿hasta cuándo va a ir el relleno? ¿Cuándo se va a clausurar? ¿Cómo van a ser las políticas de reparación del territorio? ¿Cómo se va a organizar? Porque efectivamente estos planes de ordenamiento del territorio urbano definieron hace 20 años que el territorio sur de la ciudad, ese territorio que se llama Doña Juana, su función ecológica era el depósito de basuras de la ciudad. Entonces los pobladores reclaman participación y fundamentalmente que se cambie el modelo de aseo del país y de la ciudad, porque Bogotá... Lo que pasa en Bogotá se replica en el país. Entonces, hay una exigencia de un cambio de modelo que no se fundamente en el enterramiento de basuras, sino que busque otras tecnologías de aprovechamiento, de recuperación de la materia orgánica, de evitar que se siga depositando. Ya no están ni siquiera reclamando que se cree otro relleno, sino que se disminuya la cantidad de basuras que produce la ciudad. Desafortunadamente, y hay que decirlo, esta es una lucha muy territorial, porque para el resto de habitantes de la capital, que viven a kilómetros del relleno, no tienen ni idea de lo que ocurre. Y entonces consideran que el problema de la basura solamente radica en que los camiones, los carros recolectores pasen frecuentemente y tengan las calles limpias. Pero no saben, el 80% de los habitantes de la ciudad no saben que existe ese problema, que no solamente es de ese territorio, sino que afecta a un territorio más amplio e incluso al conjunto del territorio nacional.
Claro, y es que en el tema de la basura y del manejo de la basura, uno de los principales problemas que tenemos es que las personas y los distintos grupos sociales no se consideran a sí mismas como productores de basura y no conciben, no comprenden que detrás de la producción de basura hay una serie de problemáticas que por lo general son vividas por comunidades que se ubican en territorios en donde se deposita la basura. Para muchas personas, como usted lo señala, Frank, el problema de la basura se acaba cuando sacamos la basura de la casa y el camión recolector de la basura pasa y se la lleva. Pero hay una serie de problemáticas que están relacionadas con el manejo de la basura. A partir de estas demandas, yo quisiera preguntarle qué resultados han obtenido las comunidades afectadas por el relleno sanitario Doña Juana al plantear sus peticiones políticas. Y en particular quisiera preguntarle por el tema de la participación de las comunidades en la toma de decisiones. Parece que hay un consenso en las distintas experiencias que conocemos de que las comunidades por lo general son excluidas del proceso de toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, ¿qué resultados han obtenido las comunidades afectadas al plantear sus demandas políticas?
Bueno, Cindy, gracias por la pregunta. En el caso del relleno sanitario de Doña Juana, el principal logro es la organización comunitaria y social, la conciencia del territorio, Y efectivamente el haber abierto un campo de conflictividad no resuelto en términos ambientales. El Doña Juana es quizá el principal conflicto ambiental que tiene la ciudad sin resolver, ¿no? Y que se haya constituido una población organizada, grupos de organizaciones sociales y políticas, académicos, que estamos de alguna u otra manera vinculados a esos procesos, es el principal logro. Pero en términos de soluciones, ha habido paliativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los gobiernos que dan unos paliativos, algunos estudiantes de las universidades públicas de Bogotá que viven en el área de influencia del relleno tienen derecho a no pagar matrícula. Hay compensaciones de ese orden, pero no hay una solución duradera, es decir, el principal reclamo: vamos a defender ese territorio y vamos a resolver de raíz el problema de las basuras. Esto ha dado a que haya habido varios paros cívicos regionales, cierres, bloqueos para el ingreso de basuras, que cuando eso ocurre, la ciudad entra en pánico porque se represa la basura en las calles. Y entonces se maneja la idea de que una minoría de la población está afectando a la mayoría, de tal manera que se aísla el conflicto socioambiental como si fuera un asunto particular y como si el lugar natural de las cosas fuera la basura se deposita en Doña Juana y así se resuelve el problema, ¿cierto? Por eso los logros han sido producto de las luchas de la población. Se han abierto mesas de conversación. Actualmente, estos días está funcionando una mesa entre los operadores del relleno, que es una firma brasilera, la alcaldía, el distrito, el municipio y los pobladores para buscar alternativas, ¿no? Pero eso ha sido únicamente posible porque la gente se ha movilizado. De lo contrario, se supondría que es natural que en la ciudad la basura tenga un lugar en donde ser depositada, y ese lugar es el sur de Bogotá. Entonces, así veo yo el panorama de avances, de logros desde el punto de vista de las comunidades.
Ante este panorama en donde se instalan discursos, en donde una minoría parece ser la responsable de la producción de la basura de una mayoría, como nos señala Frank, el tema de la movilización y de las luchas políticas por el manejo de la basura es una de las opciones posibles para inventar nuevas formas del territorio que no estén trazadas por la injusticia. En ese sentido, y para terminar, quisiéramos saber qué te da esperanza.
Bueno, este es uno de los temas centrales hoy que el mundo se enfrenta a los efectos del cambio climático. Y entonces el gobierno y la gobernanza ambiental de las ciudades se ha vuelto un tema recurrente. Y por tanto, sí ha habido una movilización ciudadana muy interesante. Los pequeños núcleos de ciudadanos de diferentes sectores sociales que empiezan a conocer la problemática de las basuras, empiezan a asumir prácticas. Entonces tenemos aquí en el caso de Bogotá, pero también en otras partes del país, no solamente el movimiento de recicladores populares que recogen y recolectan plástico, papel, cartón, vidrio, que tiene una historia muy larga y que han sido excluidas del sistema de aseo municipal. Ellos son como informales frente a las empresas legalmente constituidas. Ellos han dado una lucha importante, ¿no?, para que se reconozca su labor ambiental y social, ¿cierto? Esa es una dimensión. Pero también ha habido unas prácticas muy, muy interesantes, porque hoy sabemos que el 60% de la basura enterrada es de origen orgánico, pero está revuelta con plástico, con icopor, con baterías, desechos electrónicos, pinturas, metal, ¿cierto? Y entonces han surgido iniciativas ciudadanas desde abajo, autónomas, de una vuelta a la agricultura orgánica. Entonces tenemos una experiencia muy, muy interesante, aunque a pequeña escala, de lo que llaman las pacas biodigestoras, donde las comunidades de un barrio se paran autónomamente, sin ninguna contraprestación, sino por conciencia ambiental, sus basuras. En los parques del barrio hacen unos encerramientos muy pequeños de 1 metro por 1 metro, con la misma cobertura de la hierba del parque, con las ramas caídas, las hojas, recubren la basura y van produciendo recuperación de espacios públicos y disminuyendo, así sea en pequeña escala, la cantidad de basura orgánica. Y ha surgido una demanda muy importante de volver a lo orgánico y hacer de la basura orgánica el principal recurso para la nutrición y recuperación del suelo, como abono y como compost. Entonces hay un movimiento en diferentes localidades, ¿no? En esta dirección. De lo que uno ve es que a medida que se va generalizando la idea de cómo opera esta función tan poco reflexionada que es nuestra relación con la basura, porque uno supone que simplemente pongo en mi caneca, en la bolsa, y eso se va a la calle y adiós. Y había una conciencia mayor de que estas prácticas que tenemos de descarte dicen mucho de lo que son las sociedades. Y cuando la gente se pone a pensar lo que hace, por qué produce residuos, qué hace con sus residuos, inevitablemente reflexiona sobre el consumo, sobre la producción, sobre por qué las grandes empresas le venden a uno productos pero no se hacen cargo de recoger cuando el ciudadano ya no las utiliza más. Una visión del plástico y iniciativas, tanto ciudadanas como también en las escuelas, ¿no? Tanto en la universidad donde yo trabajo como en las escuelas, los niños tienen muchos proyectos que no son suficientes todavía, pero sí muchos proyectos de pensarse una relación distinta. Porque no basta simplemente con la publicidad que nos dice, no, recoja la basura y déjela entre la caneca. No, eso no es suficiente. Hay que tener una relación con el territorio, con la soberanía alimentaria, con el ecosistema en sí mismo. Y cuando pensamos la relación con las basuras, inevitablemente nos ponemos en esa tónica de pensar el mundo que habitamos.
Sí, sin lugar a dudas, un tema con muchas aristas que explorar. Queda mucho por conversar, queda mucho por hablar, por discutir sobre el tema del manejo y sobre el tema del tratamiento de la basura en el contexto de economías para el desecho y culturas del desecho, que sin lugar a dudas pues necesitamos más reflexión y más debate y más acción para poder enfrentar estas problemáticas. Muchísimas gracias al doctor Frank Molano Camargo por acompañarnos en El Zapato Aprieta.
Muchas gracias, Cindy.
Les agradecemos por acompañarnos y les invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Anchor FM o en su plataforma de podcast favorita. Muchas gracias.
Producción y edición, Andrés Rodríguez Minsky. Locuciones y créditos, Fátima Ruiz Tijerino. Diseño gráfico, Andrés Artavia Tencio. Muchas gracias por acompañarnos. Les invitamos a escuchar todos nuestros podcasts en su plataforma favorita. Puede seguirnos en el Facebook del Instituto de Investigaciones Sociales. El Zapato Aprieta es una producción del Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.